Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Sean todos muy bienvenidos, iniciamos una nueva edición del Despertar de la Experiencia. Estamos muy contentos de compartir con ustedes, adultos mayores de todo el país y sus familias. Hoy vamos a conversar sobre el gran trabajo que se está realizando con los adultos mayores del país por medio de uno de los proyectos que son financiados por Cuaresma de Fraternidad. Compartiremos música del recuerdo, novedades y mucho más. Y bien, entramos en materia entonces con nuestra sección que busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Como cada semana en nuestra sección Mejore su memoria, estamos junto a Álvaro Olavarrieta, con quien hemos estado en un ciclo bastante interesante y hemos quedado así como cada semana medio cortados, ¿no?
Sí, y hoy día nos vamos a poner muy serios. Porque
¿por qué?
El tema que voy a tratar hoy día no es apto para personas que se rubricen fácil. He tratado estos temas con personas delante en situaciones de varias asambleas y la verdad que he notado que aunque son adultos mayores se ponen rojos con esto.
A ver.
Así que me voy a poner muy serio. Espero que no te sonrojes, Ingrid. No, tú que te vas a sonrojar si tú eres muy inteligente.
¿De qué se trata esto?
Cuando hablamos de todo este ciclo de masticar lento o comer lento, empezamos a dar algunos tips. Voy a dar dos más que nos conducen a este para entrar en materia. Ponte una alarma cada 2 horas y cómete una fruta. Ya, si no puedes una fruta, anda a los supermercados y hay unos sachets con puré de fruta, estos que comen los niños.
Guau, guau.
Santo remedio, en menos de 20 segundos succionas como si fueras un niño o una niña de pecho. Repara varias cosas, interesante. Y te va a bajar inmediatamente la ansiedad o la ansiedad que te podría venir en el futuro. Por lo tanto, es un seguro de vida. Mira qué interesante, es un seguro de vida porque te quita preocupaciones de esas tan grandes que son tengo que ir a comer o tengo hambre. El otro es memoriza masticar lento. Mientras estás haciendo tus actividades, si tomas un rato de aire, cierras los ojos, qué sé yo, recuerda qué significa masticar. Imagínate a ti masticando lento. Son cosas muy sencillas, ¿sí? Pero que tienen un impacto enorme a la hora de masticar porque estás ensayando lo que vas a hacer después. El acto de masticar o el acto de comer te define quién eres. Si yo fuera jefe y tuviera personas a mi cargo, los grabaría comiendo, porque entonces puedo predecir el desempeño que van a tener en el futuro y además la cantidad de enfermedades que van a tener. Como lo decíamos la semana pasada, que tú sepas que cuando sientas hambre, cualquier comida te va a gustar. ¿Te acuerdas el refrán que veíamos la semana pasada? Que si tú eres infiel en la mesa, lo vas a hacer también después con tu esposo o con tu esposa. Y veíamos también que cuando tú tengas mucha hambre, cualquier comida te va a gustar. O como dice el dicho, todas las micros te van a servir.
O uno está dispuesto a comer el pan duro, lo trata de remojar, de tostar, lo que sea, porque tiene que alimentarse.
Y no solamente eso, dependiendo del país donde hayas nacido, ¿verdad? Los insectos que te vas a comer. El otro día jugamos al bachillerato con los grupos de neuroactivación y había que hablar ciertas pruebas que había que decir comidas. Y entonces, junto con las comidas, incluíamos al tiro los animales, porque dependiendo del país donde nacías, tú, el animal que comías.
Sí. ¿Sí?
Entonces, todo vale.
Hormiga.
Lo que sea, búscale lo que tú sí. es posible de comer. Ahora, ¿Por qué esto de si eres infiel en la mesa y tengas hambre, todas las micros te van a servir? Porque vas a ser infiel a ti misma, a ti mismo cuando tengas hambre, a tus principios, a tu inteligencia, a tu cuerpo, a las promesas de una mejor vida, a tu equilibrio emocional, a tu memoria, a tus órganos.
Claro, porque uno con hambre puede incluso llegar a las papas fritas, a la hamburguesa o a la fritanga o a lo que sea, porque ya, tengo hambre.
Claro.
Y a lo mejor si tú te estás cuidando en ese minuto, te lo vas a comer igual.
Justamente, sí. Justamente. Y vas a pasar por alto. Tú dices, es que es tan rico que no me importa lo que venga después. Ah. Pues lo mismo pasa, o sea, pasa físicamente con la comida, es obvio. Pero también pasa, porque son las mismas áreas cerebrales, con cualquier carencia emocional. Todo quien te acaricie te va a servir cuando haya una alta hambre emocional. Y aquí entramos al tema que tan ruborizado ha tenido a varios y que algunos están encadenados aquí a la salida de la radio porque están, no quieren que yo diga esto, pero fiel a los principios de la neurona, tengo que decirlo. Y este principio se llama, haz el amor, no el miedo. Observa esta comparación. Están los dos amantes, uno frente al otro. Sus miradas, su respiración, sus pensamientos están cargados de deseo. Y el choque entre ellos es inminente. Analicemos esto. En esta escena tenemos dos cuerpos, el de ella y el de él, ¿cierto? Y una energía invisible y poderosa que es el amor. Bueno, o cuánto hay de deseo o de necesidad o cuánto hay de amor, bueno, lo vamos a ver más adelante cuando quizá el próximo año abordemos la materia neuronal del amor. Quizá 2019. Bueno, pero dejémoslo que hay dos cuerpos y una energía que los une, que le vamos a llamar inocentemente amor, ¿ya? Digo, para que no nos empecemos a ruborizar tan temprano, ¿sí? Ahora, hay tensión en el ambiente entre ellos dos y el choque es inminente, ¿sí? Ahora, cuando ya no pueden contenerse, se desata ese encuentro entre ellos y, música romántica, hacen el amor. Dos cuerpos mediados por el amor hacen el amor, ¿sí? Es la ecuación. ¿Cuál es el resultado? Nace un hijo. O sea, producto de ese choque, producto de esa acción, producto de esa unión o de ese amor, nace un hijo. ¿Cierto?
Sí.
No nos tenemos para qué ruborizar de eso. Yo he tenido que llegar a extremo de decirle a las personas que les cuento esto, los dos están casados. Y tú dices, ahí sí.
Bueno.
Ahora, observa esta otra historia. Ella está frente a él. Él está cargado con una intensa emoción y la desea. La emoción de él, en este caso, es una intensa preocupación. Y ya las uñas no le bastan, se las ha comido todas. Entonces la ve a ella, que es la comida, ¿sí? En realidad cualquier comida que pase frente a sus ojos y al igual que en el ejemplo anterior, su mirada, su respiración, sus pensamientos están cargados de deseo. Igual que en el ejercicio anterior, el choque entre ellos dos es inminente, ¿sí? Pausa. Analicemos esta ecuación. Veamos qué tenemos entonces. Nuevamente tenemos dos cuerpos, la comida y el humano. O la persona, ¿cierto? Y una emoción que los une. ¿Cuál es esta emoción? El miedo. Volvamos. Hay tensión en el ambiente y el choque entre los dos es inminente. Cuando la emoción no puede contenerse, se desata entre ellos el encuentro. Y, música romántica, hacen el amor. ¿Hacen el amor? No, pues.
Ahí diría la música así como...
Justamente, hacen el miedo. ¿Qué es esto? Pues bueno, analicemos. Dos cuerpos mediados por el miedo hacen el miedo, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado? Nace un hijo, producto de esa acción, producto de ese miedo. ¿Cuál es ese hijo? La grasa abdominal.
Eso estaba pensando, iba a decir, será el rollo, el
neumático,
el Michelin, como le dicen acá.
Justamente, ahora, mira este punto de abstracción. El resultado de comer con preocupación es un tipo de reserva adiposa que lleva en su genética la huella de sus padres. El otro día en un cumpleaños escuchaba esto. Una mamá que le pregunta a su hijo chico. Hijo, ¿por qué eres tan lindo? Le pregunta en una comida familiar. Y él, adiestrado en su respuesta, dice...
¿Porque soy igual a ti? ¿O no?
Bueno, dice, porque me hicieron con amor. Y todos dicen, ¡ah, qué linda! ¿Sí? Ahora, lleve ese mismo ejemplo a la grasa abdominal. Hija, grasa abdominal, ¡ay, por qué eres tan gordita! Y ella responde, porque me hicieron con miedo. Y todos dicen, ¡ah! ¿Entiendes este punto de abstracción?
Creo que ha sido uno de los programas más cómicos que hemos tenido, ¿no?
Tragicómico. Sí. Porque lo que tenemos guardado es una prueba física del miedo, que transmite como miedo, que lanza señales de miedo, y como miedo llama más miedo, ¿sí? El mantener esa grasa abdominal, que es fruto, es hijo de un miedo, ¿sí? Tiene en su genética los comportamientos de miedo. Llama más miedo, ¿sí? Y tú la búsqueda de satisfacción por miedo la vas a seguir tapando con más miedo. Porque es normal. En tu cuerpo vive un miedo hecho un cúmulo físico. ¿Te acuerdas cuando hablamos algunos programas atrás de que el verbo se hizo carne?
Claro.
Y toda esta cosa que tanto revuelo causó en las redes sociales.
Sí, sí.
Bueno, pero aquí es lo mismo, ¿sí? Tenemos miedo guardado dentro de nosotros, que es miedo físico. El miedo se transformó en este caso en grasa abdominal.
Y otra vez nos quedamos hasta aquí.
No me digas.
Sí, pero... nada que hacer. Nada que hacer, sino que encontrarnos la próxima semana. Muchas gracias, Álvaro, por lo
gracias
menos por habernos...
ti.
Hecho volar la imaginación y habernos reído un rato, ¿no?
Estupendo.
Entre otras cosas. Nosotros nos vamos a la música con Frankie Valli, un popular cantante y actor estadounidense, vocalista del grupo The Four Seasons, uno de los más destacados grupos musicales de la década de los 60. Y este clásico ha sido interpretado por muchísimos cantantes y grupos a lo largo de nuestra historia. Pero aquí va con ellos, ¿cierto? Frankie Valli and The Four Seasons, Can't Take My Eyes Off You.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Part of the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes. I love you, baby.
ahí estaba Can't Take My Eyes Off You con Frankie Valli and the Four Seasons. Y nosotros, como siempre, los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestra fanpage del Despertar de la Experiencia. Bueno, y en nuestra sección del adulto mayor destacado de esta semana estamos junto al encargado del programa del adulto mayor de Caritas Chile y responsable también de uno de los proyectos que son financiados por Cuaresma de Fraternidad, El Buen Envejecer. Mario Neuer, muchas gracias por acompañarnos una vez más y bienvenido a este espacio.
Muchas gracias por la invitación, Ingrid.
Para aquellos que no conocen de qué se trata este proyecto del Buen Envejecer, cuéntanos por favor cómo nace y cuál es el trabajo que han estado realizando.
El proyecto del Buen Envejecer, elementos de la gerontología social, surge con la constante necesidad de las propias diócesis de poder tener un espacio de formación para aprender qué es lo que significa el envejecimiento. Y en la historia de esto surge con una consulta a las diócesis para saber en qué tema les interesaba formarse. Después de algunos cursos que nosotros también hicimos online y que nos ayudó a abrir nuestra mirada sobre el envejecimiento, y también después de elaborar junto a 4 o 5 personas más lo que ha sido todos estos módulos de formación, el análisis y la sugerencia también de algunas personas expertas que conocíamos, adultas mayores, pero profesionales que trabajan en estos temas, que nos ayudaron un poco a mirar lo que estábamos pensando. Y de ahí surge este proceso de formación que a esta altura ya se ha aplicado en más de 13 diócesis del país y han pasado más de 1.000 adultos mayores por estos procesos de formación. Con esto también queremos romper el mito que en la vejez uno no aprende, ¿ya? Sino que al contrario, uno aprende hasta el día que se muere. ¿Qué es lo que trabajamos? Lo trabajamos esto en base a una metodología muy participativa. No tenemos que olvidar que la forma de aprender nuestra siempre tuvo que ver con el juego. Por lo tanto, los adultos mayores que bajan los niveles de atención, uno mismo está en una charla, un rato escucha y otro rato está pensando en otra cosa. Entonces, un adulto mayor, los tiempos de concentración también son más bajos. Entonces, justamente, la idea es hacerlo muy dinámico, muy vivencial. Entonces, el que recibe los libritos no es lo mismo al que estuvo en el curso y recibe los libros. Tiene la ganancia, el segundo, de
haberlo vivido, de haberlo experimentado.
De haberlo experimentado, de escuchar lo que les pasa a otros, los ejemplos y todo eso. ¿Qué es lo que trabajamos? Trabajamos, primero que nada, reconocer este proceso de envejecimiento. Que en el fondo no es envejecer no es un tema de los viejos, es un tema de todas las edades. Porque uno empieza a envejecer desde que nace. ¿Ya?
Ese concepto es muy interesante y yo creo que ni siquiera lo tenemos incorporado.
Sí, hoy día, de hecho, tú sabes que el envejecimiento está invisibilizado. Entonces, nadie habla de la vejez, siendo Exacto. que es una etapa del ciclo vital. Por lo tanto, ahí lo primero que hay que tomar conciencia de que todos envejecemos y que algún día todos vamos a llegar a ser personas mayores. ¿Ya? Entonces, cuando entiendo eso y además cuando logro entenderlo junto con personas de otra generación, pensando en nuestra propia familia, hijos, sobrinos, nietos, bisnietos, etcétera, entendemos que el envejecimiento es un tema de todas las edades y que todos tenemos que trabajar para mejorar las condiciones de los mayores, porque además estamos trabajando para nuestro propio futuro.
Exactamente.
También trabajamos lo que es conocer la realidad de mi entorno, conocer que vivo en familia y construyo comunidad, en el primer módulo. Esos son los títulos de los cuadernillos, pero en el fondo son varios temas que vamos profundizando en el primer módulo.
¿Cómo llegan ustedes, o la pregunta al revés, qué grupos de adultos mayores participan en estos cursos? ¿Cómo se establece esa relación?
La relación que establecemos es con el encargado diocesano de la pastoral del adulto mayor en cada diócesis. Conversamos con ellos y les pedimos que pueda invitar a adultos mayores cuando ya hemos desarrollado algún proceso. En su mayoría, ojalá puedan ser los mismos. Sabemos que hay enfermedades, horas al médico y distintas cosas que les complica. Por lo tanto, puede ingresar gente nueva. Ya no es prerequisito haber vivido la parte anterior para una segunda etapa. Ellos son los que organizan y convocan adultos mayores. Siempre pedimos que, ojalá, en su mayor porcentaje sean personas mayores que puedan replicar de alguna forma esto, trabajarlo. O sea, nosotros siempre decimos que se puede trabajar a nivel personal, o sea, en mi familia. Yo puedo hablar de estos temas con mis hijos o mis nietos. En los grupos que participo, Aquí hay una metodología de trabajo que le permite ir incorporando temas a las reuniones de los grupos. No es necesario hacerlo todo de una vez, te da para mucho tiempo.
O sea, lo podría, a lo mejor, partir en mi casa con un grupo de vecinos, o si tengo estos como clubes de adultos mayores, cosas así.
Exactamente. No olvidemos que en la medida que yo leo, que reflexiono, que estoy atento, que estoy haciendo cosas por mí, mis neuronas empiezan a funcionar de una forma distinta. Yo activo mi
aquello
mi
que
cerebro.
Está dormido, ¿no?
Exactamente. Si yo me voy quedando solo en la casa, solo viendo tele, evidentemente mi deterioro va a ser mayor. Por eso se llama buen envejecer. En la medida que yo aprendo, que yo converso, que yo reúno y reflexiono sobre algunos elementos, puedo envejecer de mejor forma.
Además que el compartir experiencias nos puede también ayudar a darnos cuenta que a veces pasa que uno cree que lo que uno está viviendo es solo de uno. Pero ahí tú puedes decir, no, a mí también me está pasando. Buscar soluciones, si es que son algunas situaciones un poquito complejas. El hecho de compartir ya te puede abrir un camino, ¿cierto?
Absolutamente. Siempre, yo creo que en la sociedad actual nos han convencido que los problemas los resolvemos individualmente y eso no es así. En la medida que yo escucho a otro que encuentra una solución a un conflicto, a un problema, o que juntos podemos hacer algo, me parece que surgen una idea. A modo de ejemplo, te cuento algo que reflexionábamos con la diócesis de San Bernardo hace como una o dos semanas atrás. En la visita anterior habíamos trabajado los desafíos de la pastoral. ¿Qué podrían hacer ellos para mejorar el trabajo que hacen? Y ellos decidieron que podían tener y mantener un centro de día. Tenían el lugar, tenían el espacio físico. Eso lo transformaron en un proyecto de Cuaresma que se está ejecutando este año.
Maravilloso.
Entonces, ahí, como ellos se unieron, decidieron, le propusieron al encargado de la pastoral social y en el fondo postularon un proyecto que se está ejecutando, me parece fantástico. Ahí, en el fondo, pasamos de la teoría también a la práctica.
Exacto. Y además un aporte tremendo para un grupo de personas
día,
mayores,
claro,
que lo requieren.
Ellos tienen 15 adultos mayores, partieron con uno o con dos, y hoy día hay 15 adultos mayores que a veces están solo en su casa, pero que en el día necesitan acompañamiento, estimulación, estar con alguien.
Y esto mismo que estamos hablando, el hecho de conversar, de compartir, ya te saca de lo que tú dices de este adormecimiento.
Absolutamente.
¿En qué etapa están ustedes? Porque yo te veo con una serie de cuadernillos de distintos colores, de distintos temas. Es un trabajo grande el que han estado realizando.
Es un trabajo grande, interesante, y hoy día en algunas diócesis ya hemos realizado el proceso total. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pudiendo ir a decanatos más aislados. Les pedimos a nuestros compañeros de las diócesis que ellos puedan definir qué decanato les interesa que podamos tener presencia y además fortalecer el trabajo diocesano. Entonces ahí, por ejemplo, la diócesis de Linares definieron que era el decanato Constitución, específicamente en Peyúgue. Estuvimos ahí en Peyúgue trabajando con los adultos mayores y el próximo año volveremos en el primer semestre y en el segundo para seguir profundizando todos estos temas. Entonces a San Bernardo le dijimos, busquemos un lugar que sea más rural, que a ustedes les interese poder profundizar estos temas, y el próximo año, con el último año de Proyecto Cuaresma, podemos desarrollar este proceso, tal vez lo podemos sintetizar más, pero podemos hacer algo para que poder llegar a las personas que están más aisladas, que están más solas, que están más abandonadas.
Y eso mismo le permite a estos sectores que están más aislados, como dices tú, más alejados, replicar, ¿cierto? Hacer un trabajo donde ellos mismos puedan empezar a ver esto de una manera más comunitaria.
Claro, la idea justamente es que esto es como las palabras de los talentos, ¿cierto? Yo lo puedo guardar en un cajón y dejarlo ahí, o lo puedo compartir. Y en el fondo, lo que le pedimos a la gente, que en el fondo creemos que son privilegiados porque tienen acceso a esto, pueden participar. No todos pueden participar. Mucha gente que nos escucha probablemente no conoce de esto y no ha podido participar, pero ellos pueden multiplicarlo a nivel diocesano. En la diócesis de Melipilla, por ejemplo, se ha desarrollado esto y se ha replicado en distintos decanatos. La encargada diocesana ha encontrado dos o tres adultos mayores que generalmente a veces son ex profesores y que tienen la pedagogía para poder realizarlo. Si esto, alguien que vive el curso puede replicar y reflexionar sobre estos temas trabajando o agregándole nuevos elementos.
Pensando en una etapa entonces a lo mejor ya de crecimiento para ustedes, ¿pudieran ser que las próximas etapas de trabajo, generaran redes de contacto con, no sé, estoy pensando, en encargados regionales que tengan que ver con el SENAMA o con clubes de adulto mayor, como para generar este lazo de instructores nuevos o de gente que pueda replicarlo, o para invitar a lo mejor a otros adultos mayores a participar?
Sí, esa es una muy buena alternativa. En el fondo, para mejorar las condiciones de las personas mayores tenemos que unir esfuerzos con todas las organizaciones que estén trabajando este tema. No es que unos trabajen una cosa u otro. En el fondo tenemos que trabajar en red. Como trabajar en equipo, trabajar en red con otros organismos, con otras personas, porque lo que queremos hacer es que nuestros mayores tengan un mejor envejecimiento y que nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros mismos futuros, nuestros hijos, podamos construir una sociedad que en el fondo sea mucho más justo y más solidaria con todas las edades.
¿Ustedes ya están entonces en el cuadernillo número 10, módulo 10?
No, el cuadernillo, módulos son 4 módulos.
Cuadernillo número 10.
Claro, es que ahí hemos partido en distintos tiempos, claro, con las diócesis. Entonces, exacto, con algunos partimos hace mucho y hoy día estamos
finalizando. Y hay otros que se están recién sumando.
Exactamente.
Entendemos. Bueno, la invitación está hecha entonces para aquellos. ¿Qué puede hacer si alguna persona mayor está escuchando y se ve entusiasmada? ¿Acercarse a la diócesis, a la parroquia?
Más que nada al encargado diocesano del programa adulto mayor o de la pastoral de adulto mayor.
Y preguntar es el contacto. Por el buen envejecer.
Claro. Para que tome contacto y pueda, por ejemplo, para Copiapó estamos coordinando para el próximo año, ya vamos de a poco agendando fechas para lo que es el próximo año para poder estar presente ahí en Copiapó. Vamos específicamente a la ciudad de Vallenar, donde nos decían la otra vez que muchas veces quedan aislados, no les llegaba la información, no conocían de algunos procesos o de otros temas. Entonces es súper interesante poder llegar a esos espacios con información, porque en el fondo las personas se van empoderando también de lo que significa ser mayor hoy día en Chile y cómo ellos también pueden hacer algo por mejorar el futuro.
Bueno, felicitaciones entonces por este hermoso y tremendo proyecto que están realizando del Buen Envejecer, que es financiado también por Cuaresma de Fraternidad.
Exactamente.
Recuerden todo lo importante que se hace a través de la campaña de Cuaresma, todos los trabajos que se pueden llevar a cabo gracias al aporte de todos ustedes, de todos nosotros. Así que agradecemos a Mario Noguer, quien es encargado del programa de adulto mayor de Cáritas Chile, por haber estado con nosotros y habernos contado respecto de todo este trabajo que están realizando. Esperamos encontrarnos en un próximo programa. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Ingrid, por la invitación.
Y nosotros nos vamos a la música junto a Los Tigres con Embustera.
Y también he llegado a odiar.
Y ahí estaba Embustera poniéndole un poquito de ritmo ya al finalizar este programa junto a Los Tigres, y nosotros como siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Y ahora nos vamos a las noticias. El Consejo Municipal de Talagante aprobó una nueva ordenanza con la cual se multará a las personas que no tengan un buen trato hacia los adultos mayores. Esta iniciativa fue aprobada luego de un trabajo que comenzó en junio junto a varias instituciones y organizaciones públicas y privadas del sector. Bajo el eslogan "Yo respeto tus años", el alcalde Carlos Álvarez coordinó al equipo del municipio para que lideren una serie de acciones tendientes a visibilizar el aporte que han realizado los adultos mayores durante su vida y que se ve opacado por malos tratos. En el Salón Gabriela del Parque Juan Pablo II en Puente Alto se inauguró el Centro Integral para el Envejecimiento Feliz de la Universidad de los Andes, iniciativa enfocada en la identificación e implementación de intervenciones efectivas en el ámbito de la salud, psicología, ingeniería y derecho que contribuyen al bienestar integral del adulto mayor vulnerable social y económicamente. A la actividad asistió el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, quien destacó la importancia del trabajo con adultos mayores, ya que Chile es el país que está envejeciendo más rápido en el mundo y la tasa de natalidad es muy baja. Entonces, la proporción de adultos mayores está creciendo y además se suma que la esperanza de vida es muy alta, precisó el secretario de Estado.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia,
conversaremos sobre nuevos proyectos relacionados con adultos mayores y seguiremos avanzando en nuestra sección Mejor es su Memoria. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas en el Despertar de la Experiencia y también en el www.cuaresmadefraternidad.cl. Que estén muy bien, nos encontramos la próxima semana.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.